A reading from the second letter of Saint
Paul. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiar por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
Vayan a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus called the 12 together.
En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel lugar. Y si alguien no los recibe al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes.
Hoy celebramos al gran santo franciscano y doctor de la Iglesia, San Lorenzo de Brindisi, quien murió de 1559 a 1619. Esto es en la época de la Reforma Protestante. Él hablaba varios idiomas, incluyendo idiomas bíblicos, estudió la Biblia, es considerado un estudioso de la Biblia y, sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de todos sus estudios, tenía una gran sensibilidad hacia las gentes. Habría de servir como superior mayor y pasaría a ser ministro general de los franciscanos. También hizo trabajo para el Papado como emisario ante países extranjeros y trató de establecer paz a través de sus canales diplomáticos. Nació César Russo en Italia, en el sur de Italia. Conoció a los capuchinos en Venecia a los 14 años de edad. Su austeridad fortaleció su deseo de santidad y perfección y se hizo novicio en 1575 y tomó el nombre religioso Lorenzo de Brindisi. Como mencioné, sirvió como ministro provincial en 5 provincias capuchinas y ayudó a expandir a los capuchinos en las regiones de habla alemana. Trabajó para contrarrestar el crecimiento del protestantismo a través de la prédica y murió durante una misión diplomática en España buscando alivio para el pueblo de Nápoles de la opresión de un virrey español. Pero la prédica era su trabajo principal, fue el centro de su vida apostólica, y cuando fue hecho doctor de la Iglesia fue nombrado doctor apostólico. Fue diplomático, misionero, maestro, administrador y escritor, y también fue nombrado por varios papas a predicar ante varias comunidades judías. Tenía una gran devoción a la Eucaristía. Sus misas duraban a veces horas por su profunda contemplación. Especialmente quedaba absorto en la oración durante la consagración. También dejó una gran obra de escritos acerca de la Virgen. Él tenía gran devoción a ella. Encomendó su vida y su vocación completamente a la Virgen María, e incluso desarrolló una explicación amplia y sistemática de la doctrina mariana, usando explícitamente el término mediadora para describir a María, que también se utilizó en el Vaticano II para describir su papel. Pensaba que María tenía un papel esencial en el plan de Dios de la creación y redención, y famosamente dijo que sería mejor para el mundo no tener a la sol y la luna y las estrellas antes de no tener a María. Él describió que ella es llamada a nuestra vida y esperanza porque a través de ella recibimos el fruto de la vida. Y porque en el orden espiritual ella es la madre de los vivos. Al dar a luz a Cristo se convirtió para nosotros en causa de vida eterna. A través de Cristo y después de Cristo, ella se volvió para el mundo entero causa de vida eterna y salvación. Y también ella es llamada nuestra esperanza, porque como nuestra Madre Amantísima, ella es nuestra mediadora y defensora ante Cristo. A través de su intercesión podemos obtener lo que le pedimos. Por lo tanto, San Bernardo le llamó la principal base y confianza de esperanza y la más apropiada mediadora que nos guía hacia Cristo. Por lo tanto, hermanos, pues, corramos a refugiarnos ante con ella, la Virgen Madre de Dios y de Cristo. Encontraremos, ella nos ayudará a encontrar el tesoro de todas las gracias de Dios. Él decía acerca de la oración en general, si considerásemos esta realidad, que Dios está realmente presente con nosotros y que le hablamos en la oración, que realmente escucha nuestras oraciones, incluso si rezamos solo con nuestros corazones y mentes, y que no solamente Él está presente y nos escucha, sino que efectivamente, voluntariamente y con el mayor gusto desea conceder nuestras peticiones. Como mencioné, él fue estudioso bíblico. Él decía que la palabra del Señor era luz para el mundo, para conocer la mente y voluntad de Dios. Es una espada en contra de la carne, y el mundo y el diablo que desea destruirnos. Recuerdo que el diácono Bill, él sirvió aquí en EWTN durante mucho tiempo. Estuvo aquí desde el comienzo de EWTN con la Madre Angélica y él solía ofrecer dirección espiritual si alguien estaba sufriendo de algún tipo de opresión demoníaca o algo así. Él solía recomendar, lee la Biblia, lee las Escrituras. Tiene gran poder para expulsar el mal. Los santos que celebramos tienen gran fervor. ¿Y de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Creo que la primera lectura de hoy de la segunda carta a los Corintios tiene una explicación para nosotros. San Pablo dice que por amor a Cristo, pues el amor de Cristo nos anima porque estamos convencidos de que murió por todos. Si Jesús murió por nosotros, hemos de responder dándole nuestro amor, lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ama primero, nosotros le devolvemos ese amor. Él nos salvó a pesar de que éramos pecadores, como dice la Carta a los Romanos. No espera a que hagamos lo que podamos a través de nuestras propias fuerzas. Los santos tienen una gran conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y su amor por nosotros. San Pablo escribe que Él murió por todos aquellos que ya no viven por ellos mismos, sino por Él. Él vive en nosotros. Y sí, estamos llamados a morir a nosotros mismos. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Pero no es como si estuviésemos perdiendo algo. Recibimos la vida divina. Recibimos algo mucho más grande que este mundo. Algo que esta vida eterna no es capaz de darnos. La vida divina, la vida plena. La vida humana y un mundo humano caído con una naturaleza humana caída en este valle de lágrimas no se puede comparar con lo que Él nos ofrece. Él nos posee. Y somos impulsados por ello, nos tiene a eso. Tratamos de deshacernos de todo el apego que tenemos a este mundo y vivir para Él. Creo que el obispo Barron utiliza esa frase, nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas no nos pertenecen. Le pertenecen totalmente a Él. Y de Él recibimos una alegría y paz y plenitud que el mundo no es capaz de dar. Recibimos significado y propósito. Tenemos una misión. Él habla acerca de esto en el versículo 17. La segunda carta a los Corintios 5, 17. En otras palabras, si alguien es de Cristo, es creación nueva. Lo antiguo ha pasado. Miren, lo nuevo ha venido a través de Cristo. Dios nos reconcilió con Él y nos dio el ministerio de reconciliación. En Cristo Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo y confiándonos el mensaje de reconciliación, de manera que seamos embajadores de Cristo. Recibimos esta misión, ese ministerio de reconciliación, para ser embajadores, porque en Cristo somos creación nueva. Él no está declarándonos sencillamente salvados, haciendo una declaración de que somos perdonados o purificados o santificados. Es una realidad renovada, es una nueva creación, es una transformación que ocurre desde dentro. Y a partir de ese don tenemos una respuesta. Estamos llamados a entregarnos en esa misión, a llevar ese mensaje de reconciliación y perdón, de sufrimiento redentor, que compartimos, y ese es el mismo medio a través del cual Cristo nos salvó. Él sufrió en la cruz, de manera que podamos orar por otros y dar testimonio por otros e incluso sufrir por otros, por los demás. Es ahí donde se anuncia la verdadera gracia. Así que primero nos reconciliamos con Dios y luego nos convertimos en sus embajadores. Y luego el versículo 21, hablando acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, dice, por nosotros se hizo pecado aquel que no conoció pecado, para que en él tengamos la justicia de Dios. Una transformación verdadera. Nos convertimos en la justicia de Dios. Con el pecado original, el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal y perdieron la santidad y justicia originales. La humanidad entera contenida en esa pareja original perdió la gracia santificante. Perdimos la vida de Dios.
Suffering and death has entered the world.
Tenemos ahora una naturaleza humana caída. La muerte entró al mundo a través de ello. Todo esto ocurrió en el pecado original y sigue ocurriendo en nuestras vidas. Y por nosotros, Él lo convirtió en pecado. Aquel que nunca conoció pecado, Jesús nunca cometió pecado. Él era todo santo. Él era el Hijo de Dios. Pero Él acepta esto sobre sus espaldas. Y esto es profetizado en Isaías. Leemos estos salmos cada cuaresma. Los salmos del siervo sufriente, 42, 49, 50, 52 y 53. Y nos habla de este intercambio redentor, el misterio de la sustitución, que culmina en Isaías 53, donde dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue azotado por nuestros pecados y por sus llagas somos salvados. Por la flagelación, por las heridas que Él sufrió, por su crucifixión, somos curados. Él aceptó el sufrimiento y nosotros recibimos la sanación. Y a pesar de ser inocente, Él carga sobre sus espaldas los sufrimientos de todos los pueblos, las consecuencias del pecado. Pensemos en nuestras propias vidas. Cuando cometemos un pecado, cuando quizás decimos algo cruel, cuando herimos a alguien en nuestras vidas, hay consecuencias. Sufrimos con ellos. Ese enajenamiento que experimentamos, lo sentimos de Dios. Él retira eso de nosotros y carga con ello en la cruz, hasta el punto de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Santa Teresa, incluso con las cosas menores, ella solía ofrecerle todo al Señor. Y nosotros tenemos cosas grandes que podemos realmente traer sufrimiento a nuestras vidas. Así que Hablamos del sufrimiento del Señor como sustituto. Es un misterio de sustitución, pero por encima de todo, es redentor, nos salva. Juan Pablo II diría que en su sufrimiento los pecados quedan cancelados precisamente porque solo Él, el unigénito de Dios, es capaz de cargar con esos pecados y aceptarlos con el amor del Padre que supera el mal de todo pecado. En cierto sentido, Él aniquila este mal en el espacio espiritual de las relaciones entre Dios y la humanidad y llena ese espacio con el bien. Tiene ese espacio con lo bueno y lo puede utilizar para sus propósitos. Recibimos la justicia de Dios, ingresamos a la reconciliación divina. Esto da forma a nuestras vidas. Esto nos da un ministerio de reconciliación para ofrecer al prójimo y podemos ayudarles de esa manera a encontrar a nuestro Señor Jesucristo también.